Noticias MBS con Pamela Cerdeira. Economía para todos con Sofía Ramírez.
Sofía, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy contenta de estar de regreso después de que la semana pasada dos de mis colegas tuvieron la oportunidad de platicar con ustedes. Muy agradecida contigo y con todos los que los escucharon. Y ahora vamos a platicar de una agenda pendiente que tiene el nuevo titular de Hacienda. Yo no sé si quienes nos escuchan han estado al tanto, pero ya no tenemos el mismo secretario de Hacienda. Y esa pregunta no la hago con un afán retórico, la hago con un afán sumamente sincero, porque un poco nos pasó de noche el cambio de secretario. Es algo que se venía anunciando y el estilo de esta administración ha sido anunciar el cambio de titular con muchísimas semanas de anticipación, lo cual pues invariablemente nos mete en este impasse donde no sabemos pues, si ya hay uno nuevo o todavía no. Y resulta que en el caso del secretario de Hacienda, al igual que en el caso de la secretaria de la Función Pública, quien todavía está en funciones, entendemos, hasta final de mes, o sea, hace unas semanas, en el caso del secretario de Hacienda, pues ya se sabía que se iba a ir una vez que regresara, pues de compromisos adquiridos de manera previa a título del país, lo cual estaba muy bien, pero pues el anuncio se hizo con muchas semanas de anticipación y, insisto, en ese tiempo sabíamos quién iba a ser el nuevo titular, pero no teníamos claro a partir de cuándo. Bueno, la semana pasada, el día 13, me acuerdo yo, fue martes, el titular del Ejecutivo, es decir, el señor presidente, envió un oficio y un comunicado, más bien, notificando pues que el nuevo titular de Hacienda era el doctor Rogelio Ramírez de la O, a partir de ese momento, y bueno, pues se argumenta que además con fundamento en el artículo 89, fracción segunda de la Constitución de México, pues entra en funciones una vez que el presidente lo ha nombrado. Tiene un problema chiquitito que pareciera no ser tan chiquitito, ya que lo lees con la lupa, que es que el nuevo titular de Hacienda pues necesita ser ratificado porque así lo mandata la Constitución, y la Constitución es, digamos, el fundamento de todas las leyes, de todas las normas, de cómo nos organizamos tú y yo como ciudadanas, pero también cómo se organiza el poder, dónde están las libertades, hasta dónde llegan las libertades y, por supuesto, cuáles son las obligaciones del Estado. Y en este caso, las obligaciones del Estado son, de parte del legislativo, pues que haya un nombramiento por parte de la Cámara de Diputados como atribución exclusiva de la Cámara de Diputados, porque es la Cámara de Diputados quien discute al final del día el presupuesto federal. Y pues es muy importante que se cuente, digamos, con este respaldo institucional, pero además, insisto, es un mandato constitucional, no es una sugerencia, no es una respetuosa condenación a que así suceda, no, así dice la Constitución, y eso aún no ha ocurrido. Entonces, ¿tenemos o no tenemos secretario de Hacienda? Vamos a partir de buena fe de que sí tenemos un secretario de Hacienda, aunque falte todavía la ratificación por la parte de la Cámara de Diputados. No se ha anunciado un periodo extraordinario para que esto suceda, y bueno, pues esperemos que en algún punto así se haga, porque pues si no, la debilidad institucional con la que llegue el nuevo titular Hacienda, pues se incrementa, y de por sí estamos en tiempos, Pam, donde lo hemos hablado al infinito en diferentes espacios, la gente está todavía muy polarizada, la gente o cree en el gobierno, o ya no cree en el gobierno, o le gustaría creer en el gobierno, pero pues la realidad de repente se nos enfrenta, y creo que en este caso es particularmente importante porque la política fiscal, que es aquella que se puede ejecutar a través de la Secretaría de Hacienda, pues realmente necesita tener este poder de convocatoria y también esta solidez en el mandato. Entonces, dicho esta larga introducción de por qué estamos hablando de esto, me gustaría poner sobre la mesa 6 pendientes que más adelante iremos además detallando poco a poquito, pues conforme se actualicen los datos, la información, los comunicados, la ratificación y demás. El número 1 es que la reforma fiscal es urgente, Pamela. Necesitamos más ingresos públicos. No podemos seguir viviendo de esperanzas de ya pasó lo peor, ya nos vacunamos, ya estamos. Ahí viene la tercera ola, la variante Delta es muy agresiva. No quiero asustar a nadie, lo único que digo es, a pesar de que el doctor López-Gatell dijera en la mañana que no va a haber nuevos confinamientos totales, digamos, no va a haber un nuevo gran encierro, pues es muy importante que tengamos en cuenta que hay grupos poblacionales muy amplios que todavía no están vacunados, y obviamente pues eso va a tener consecuencias económicas, y yo pienso también en consecuencias, digamos, en términos de desarrollo, porque si empezamos el ciclo escolar con una tercera ola, como se prevé que suceda en agosto, Bueno, pues no te quiero contar otro ciclo escolar perdido para nuestros niños y niñas. Pero bueno, regresando al tema de la reforma fiscal, necesitamos más ingresos públicos, no lo digo yo, lo dice el Banco Mundial, lo dice las cifras de la propia Secretaría de Hacienda, y lo vemos también en términos de los apoyos que se pudieron prestar, digamos, en cheques de estímulos fiscales el año pasado. Lo hemos platicado, menos del 2% del Producto Interno Bruto, cuando economías como Sudáfrica pues prestaron o dieron, digamos, a la población, a los negocios, a los empleados, a las empleadas, alrededor de 13-14% de su propio Producto Interno Bruto. Entonces, realmente las cifras nos dicen que estamos muy por debajo de lo que tendríamos que estar, digamos, apoyando a la economía, y eso se debe en gran medida a que no hay ingresos suficientes, a que todavía tenemos una recaudación tributaria muy chiquitita, que es aproximadamente 14.5% del PIB. Estamos hablando que la OCDE tiene una recaudación, los países de la OCDE tienen una recaudación de prácticamente el doble de su propio Producto Interno Bruto. Entonces necesitamos esa reforma fiscal porque, pues, claro que queremos pensiones para más adultos mayores, pero necesitamos tener un margen de maniobra y dejarnos de buenas intenciones. Número dos, México necesita más y mejor inversión pública en infraestructura social. Nada que no podamos percibir cada vez que salimos a la calle. Necesitamos mejor transporte público, necesitamos más conectividad, necesitamos bacheo, necesitamos un montón de cosas, y eso solamente se puede hacer en la medida en la que tengas, otra vez, mayores ingresos y mejor asignación de los recursos. Número tres, tenemos empresas y negocios que necesitan acceso al financiamiento. Una y otra vez, el INEGI levanta encuestas, entre ellas las de Ecobit, que es como todo el seguimiento a qué se necesita, qué demanda la población y qué demandan las empresas, los negocios, los propietarios, los empleados, y siempre sale muy alto en las encuestas la necesidad de tener pues una serie de créditos fiscales, apoyos y estímulos pues para el crecimiento de la economía, sí, en el general, pero muy en concreto, pues para que los negocios dejen de cerrar y puedan sobrevivir, incluso si tenemos una tercera ola donde requiera pues confinamientos parciales. Número cuatro, necesitamos más gasto social. Lo hemos platicado también hasta el cansancio, pero hasta ahorita vemos que hay pues mucho dinero asignado a Pemex y a CFE, y no necesariamente se está abocando a tener un mejor entorno para las poblaciones más vulnerables. Me apuro en el minuto que me queda. Nos hace falta, número cinco, una deuda pública que se utilice de manera eficiente, porque lo que importa no es solamente cuánto dinero debemos, sino qué porcentaje del PIB es eso. Ahorita, sin endeudarnos más, dada la contracción de nuestra economía, pasamos de tener 2.3 de requerimientos financieros del sector público, es decir, de deuda, a 4% del PIB. Entonces, estamos hablando que prácticamente se duplicó, y eso sin tener que hacer ningún préstamo adicional, ninguna solicitud adicional. Insisto, no es lo mismo pedir prestado 2 pesos cuando gano 10 que pedir 4 pesos cuando gano 20 o 4 pesos cuando gano 40. Entonces creo que es importante tomar esta medida como referencia y decir lo que importa es cuánto ingreso me está generando y cuánto estoy pudiendo invertir a partir de esa deuda. Y finalmente, número 6, transparentar y reorientar las finanzas públicas estatales, porque si no tenemos claridad de a dónde se nos está yendo el dinero, no vamos a poder tener ni menor corrupción, ni mayor fiscalización, ni sobre todo menor supervisión ciudadana de dónde se está yendo el dinero en los estados, y eso sí está en la cancha de Hacienda. Entonces, creo que vamos a arrancar este nuevo mandato del secretario Rogelio Ramírez de la O. Le deseamos, obviamente, el mayor de los éxitos, y bueno, pues seguiremos muy pendientes de hacia dónde va este nuevo encargo dentro de la Secretaría de Hacienda. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Sofía. Un fuerte abrazo.
Igualmente, Tomela. Hasta luego.
Buenas noches, Sofía Ramírez, directora de México. ¿Cómo vamos?
Noticias MBS.